Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer domingo nos sobresaltábamos con esa noticia, esa tragedia de un helicóptero que, bueno, pues caía tras chocar con unos cables de alta tensión en unas labores de mantenimiento de esa zona por trabajadores de Iberdrola. Tras la colisión se estrellaba en una zona rural y, bueno, pues conocíamos que perdían la vida los tres ocupantes. Una noticia, la verdad es que impactante. En cuanto hemos sabido más datos de cómo se produjo ese accidente, pues todavía estamos quizás más sobresaltados. Hoy vamos a intentar conocer la historia de una persona que lo vivió bien de cerca. De hecho, se salvó de puro milagro cuando tomó la decisión de subirse a su coche para irse. Bueno, sorprendida un poco por la baja altura que tenía ese helicóptero. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como cada día en esta edición de Mediodía hasta las 2. Conocemos más detalles de este siniestro y más cuestiones en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El drama es como te lo hemos contado ya en diferentes informativos. Los bomberos extraían a uno de los ocupantes del interior del helicóptero. Los otros dos estaban ya afuera, pero los medios sanitarios pues se desplazaban hasta allí solamente para confirmar, por desgracia, las tres muertes. Eran, como digo, trabajadores de una empresa que contrata a Iberdrola para la revisión y mantenimiento del tendido eléctrico. Vamos a escuchar al portavoz de los bomberos que explicaba lo que se encontraron. Y lógicamente los bomberos pues mantuvieron un dispositivo preventivo en la zona por riesgo de incendios, por dos motivos: la presencia del cableado eléctrico arrancado y por el combustible arrojado por el propio helicóptero. Pero como te cuento, hay una persona además que es protagonista, que trabaja en el centro equino vecino a la zona del accidente. Es un centro de diagnóstico y tratamiento para caballos, y esta persona abandonaba ya el lugar, se iba de esa zona, de su lugar de trabajo. Se llama Silvana Balaguer y es la gerente de Equina Centro. Silvana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entiendo que el susto que te pudiste llevar ha sido tremendo y que aún te estarás recuperando, aunque afortunadamente no tienes que lamentar ningún tipo de lesión ni de daño, ¿verdad?
No, la verdad que no. Yo tuve muchísima suerte, a pesar de que me cayó a mí el cable de alta tensión encima del coche.
Cuéntame cómo lo viste ese helicóptero y en sí el accidente.
Pues nada, yo justo acababa de terminar de trabajar aquí en la clínica. Estaba yo saliendo con el coche por la puerta y conforme estaba cerrando la puerta de las instalaciones, pues yo veía que el helicóptero estaba volando un poco bajo. Y yo sospeché, digo, bueno, pues estarían buscando a alguien o algo. Era un poco raro. Y nada, y conforme cerré la puerta de las instalaciones, dije, bueno, pues ya pues seguirán ahí con sus trabajos. Digo, pues nada, subí al coche. Conforme me subí al coche y cerré la puerta, fue cuando se enganchó el helicóptero y me cayó a mí automáticamente el cable de alta tensión encima, con, o sea, muchísima suerte.
Los viste volando tan bajo que dijiste, uff, me da mala espina, me monto en el coche y en ese instante oyes el estruendo, cortan los cables, lógicamente, por el accidente, y uno de ellos, de esos cables, cae sobre tu coche.
Sí, sobre la coche y sobre mi entrada. Sí, cayeron dos cables, esos que cortaron.
Ostras, entiendo que cables que tendrían tensión, aunque a ti...
Sí, de alta tensión, sí, cables de alta tensión.
Que a ti no te afectaron porque estabas dentro del vehículo.
Sí, gracias a Dios el vehículo hizo como jaula de Faraday. Y bueno, pues unos segundos más tarde me hubiera quedado mirando un poquito más el helicóptero, pues me hubieran caído encima, literalmente.
Claro. Bueno, me decías que, bueno, oíste el estruendo, te cayeron encima los cables. ¿Y qué hiciste a continuación? Porque supongo que no saldrías del vehículo.
Bueno, pues ahora pensándolo un poquito inconsciente, Yo avancé con el vehículo hacia adelante, dejando el cable hacia atrás, desde unos cuantos metros hacia adelante, bueno, unos cuantos bastantes.
Sí.
Y nada, yo me bajé me puse automáticamente dentro del coche y a llamar a la Guardia Civil, a los bomberos, a emergencias para dar el aviso de que el helicóptero se había estrellado, y yo salí del coche para socorrer a los ocupantes del helicóptero, que bueno, pues que desgraciadamente no pudimos hacer nada.
Claro, o sea que fuisteis los primeros en verlos, ¿no? En ver cómo estaban.
Claro. Sí.
Ya te diste cuenta que no había nada que hacer, ¿no? Supongo, aunque no.
No, y aparte es que había salido gasolina, estaba saliendo humo del motor del helicóptero y claro, nos tuvimos que retirar por si acaso estallaba.
No ha habido en tu instalación más afectación que la de la puerta, ¿no?
Sí, la entrada y bueno, algunas farolas, el coche, que ha tenido pocos daños para lo que ha podido pasar.
Claro, son cables que son realmente pesados. Y aparte de que tienen la carga eléctrica, ¿has tenido que pasar por algún tipo de revisión, alguna cuestión?
No, de momento no. Ahora llevaremos el coche, pero no, porque yo estaba bien, estaba en perfectas condiciones.
Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido para ti el impacto de este accidente.
A ver,
la verdad.
Estoy aún en shock y un poco traumático, porque claro, tú estás saliendo de trabajar, como que ya se acabó la jornada y te ibas a con tu familia, pues eso, pues hasta tener actividades familiares, y claro, y de repente, pues mira, ves este accidente que dices, pues, ayer volví a nacer, literalmente.
Desde luego, desde luego. Si no te pilla dentro del coche, por supuesto, y si llegas a tener la mala idea de bajar del coche, pues casi que también, ¿no?
Sí, 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 a ver, yo como sabía que tenía el cable encima, a ver, yo avancé para quitármelo de encima, porque yo no sé, en ese momento, como estás en caliente, pues solo estábamos pensando en socorrer al helicóptero, claro, él no sufrió ningún daño.
¿Qué te fue a ti, qué fue lo que te hizo pensar que algo no iba bien? Porque hasta el momento en el que tú te montas en el coche, el helicóptero, aunque volaba abajo, estaba volando normal, ¿no?
Sí, estaban volando normal, pero estaban volando muy bajo. Yo de normal suelen volar más alto cuando están por aquí inspeccionando, pero bueno, es que son profesionales y yo no sé si es que en ese momento están dando la vuelta o qué, no, yo no entiendo mucho. Pero sí que me pareció raro que estuvieran volando tan bajo.
Al estar tan cerca de unas torres eléctricas, tu centro equino, ¿es habitual que de tanto en tanto se acerque por ahí algún equipo a controlarlo?
Sí, hace unos 4 meses estuvieron con drones y bueno, suelen hacer inspecciones de mantenimiento, claro.
O sea, que es algo habitual, si no con drones, con algún helicóptero sí que has visto en otra ocasión, ¿no?
Sí, nosotros llevamos aquí 15 años y sí, es habitual de que vengan helicópteros, pero suelen volar más alto, claro, porque son los de alta tensión, los cables están más arriba. Y luego hay otros de media tensión más bajos, o sea, así entre medios, pero claro, por eso es lo que a mí me parece un poco raro.
Ya supongo que ya habrán retirado todos los cables, estos que cruzaban del lado a lado, ¿están en ello?
Están en ello.
Porque he visto imágenes, algunos están todavía, sobre tu instalación, sobre la puerta.
Sí,
¿no?
Los de la puerta sí que los han retirado, pero están ahí en el lateral de la puerta, entonces tienen que venir y terminar de retirarlos y todo, y nada, los equipos están trabajando pues 24 horas.
Bueno, pues se ha quedado en un susto para vosotros muy grande y una enorme tragedia, lógicamente, para las familiares de esos trabajadores que, lamentablemente, he estado leyendo alguna información, yo no soy experto en absoluto, pero parece ser que esas horas de la mañana, fue temprano, en torno a las 10, ¿no? Puede que el sol pudiera deslumbrar al piloto y no ver esos cables que tenía tan cerquita de esas hélices y que provocaran ese choque. En fin, pues me alegro de que no tengamos que lamentar más daños y que tú estés perfectamente con esa buena idea de meterte en el coche inmediatamente, Silvana.
Sí, a ver, yo creo que fue cuestión de suerte, no sé, no lo puedo explicarle, estoy intentando recordar la situación y bueno, no sé por qué me metí en el coche, porque yo cualquier otra persona pues hubiera quedado mirando a ver qué están haciendo, claro, porque está volando tan bajo, no sé, a lo mejor instinto, no lo sé, no lo puedo explicar.
Silvana, gracias, a seguir bien y a recuperarse del susto, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Imagínate, dos cables de alta tensión sobre el vehículo de Silvana. Ha mencionado un término, Silvana, el de jaula de Faraday, que queremos intentar aclarar. Vamos a hacer con un experto en la materia, como es el profesor Esteban, Héctor Esteban, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPV, porque es verdad que es lo que a ella le ha salvado la vida. Profesor Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Esto de la jaula de Faraday, bueno, en este caso concreto de los cables de alta tensión, es raro, ¿no?, que te caiga un cable de alta tensión cortado sobre tu vehículo o sobre ti mismo. Pero, por ejemplo, en una tormenta eléctrica, un rayo, sí que un coche en este caso te puede salvar la vida justamente por este mismo fenómeno, ¿no?, el de la jaula de Faraday.
Bueno, una jaula de Faraday, claro, es al final es como una caja metálica
¿sí?
que te protege de la radiación electromagnética y el rayo es electricidad, sí.
Es evidente que es lo que le salvó a Silvana, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo se produce, cómo consigue una jaula de metal, en este caso, desviar esa electricidad para que, aunque estés dentro del interior de ese habitáculo, no te toque?
A ver, las ondas electromagnéticas no pueden penetrar, depende de la frecuencia también. La caja de Faraday tiene que tener un tamaño y puede tener agujeros, siempre que los agujeros sean pequeños comparados con la longitud de onda de esa onda electromagnética, esta es incapaz de penetrar. Entonces, digamos que dentro de una caja totalmente hermética, metálica, no podría entrar la radiación y lo que sucedería es que si se generan corrientes eléctricas, estas circularían por esa caja eléctrica, pero por fuera.
Se dispersan, ¿no?
Claro, bueno, sí, se dispersan, se distribuyen por toda la caja, circulan por fuera y no afectarían a lo que hubiera dentro.
Claro.
Luego, según la frecuencia, pues a lo mejor no falta que sea totalmente continuo el metal, sino que puede ser como una malla metálica, siempre y cuando esos agujeros metálicos sean pequeños comparados con la longitud de onda.
Sí. ¿Tenía algo que ver también que el coche lleve neumáticos, o sea, que su contacto con el suelo sea a través de la goma?
No, yo creo que no es necesario. Lo que hay ahí dentro está protegido igualmente.
Esto que le ha pasado a Silvana también sería una buena recomendación en caso de tormenta eléctrica. Si estás en el exterior, te puede alcanzar, pero dentro del coche estás protegido. Por tanto, si se da ese caso, lo mejor es al coche.
Es una opción. De todas maneras, si estás dentro de una vivienda, y hay pararrayos, hay toma tierra y en ese caso estás protegido igualmente. Pero si estás a la intemperie, es una buena opción, sí.
Muy bien. Pues de una desgracia hemos aprendido una cosa nueva, profesor. En caso de, en el exterior, de cierto contacto, ¿no?, con una corriente eléctrica de alto voltaje, bien sea a través de los cables, como le ha sucedido a Silvana, o de los rayos de una tormenta eléctrica, el coche es una protección, la mejor, ¿no?, que tenemos a mano, óptima, ¿verdad?
Claro. Lo que no hay que hacer es irse a la piscina, eso no, porque ahí el agua es conductora y ahí es al revés, la corriente circularía por el agua y por tu cuerpo también.
Claro, por eso cuando yo era pequeño y oía hablar a la gente de campo, te decían que lo primero que hacían era, cuando se empezaba una tormenta, era tirar las herramientas.
Exacto, exacto.
Lanzarlas.
Ese metal hace que la corriente se pueda hacer que circule por ella y si está en contacto con tu cuerpo, pues circula a través de ti.
Claro, muy bien. Profesor Héctor Esteban, muchísimas gracias por esta aclaración y por esta breve lección tan útil para todos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Pues esto es la caja de Faraday o la jaula de Faraday en que se convirtió el vehículo de Silvana y que le ha salvado la vida. Vamos con más cuestiones, en nada vamos con el tiempo y aprendemos también innovaciones científicas que han tenido lugar en Valencia, como por ejemplo una operación, una intervención de un cáncer hasta ahora inoperable que ya se opera en Valencia y que ha permitido andar de nuevo a una persona que padecía un cáncer pélvico.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, ¿qué vamos a
tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha. Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La semana comienza en la comunidad con cielo poco nuboso o despejado, o nuboso levemente, con temperaturas en ascenso en algunas zonas y sin cambios en otras, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Además, el viento va a soplar del este flojo variable y llegaremos a 30 grados en Ontinyent, 28 en Gandía o Requena y 26 en Valencia. Mañana, mismo tiempo que en el día de hoy, con temperaturas en aumento. Y es que el otoño, gracias al veranillo de San Miguel, no acaba de arrancar. Ahora mismo tenemos en Valencia 25 grados.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre nos gusta, pues, destacar, ¿no?, los avances científicos que, bueno, que tienen como protagonistas a personas de nuestra comunidad, los que tenemos aquí cerquita, que, bueno, pues nos hacen la vida un poco más fácil. Hemos conocido hace nada que en el Hospital La Fe se ha llevado a cabo una operación quirúrgica innovadora de un tipo de cáncer que hasta ahora parecía que era inoperable. Bueno, pues hasta ahora, porque ya se opera y permite, es un cáncer peligroso que permite salvar las piernas a un paciente. Tengo vía telefónica al doctor Francisco Baixauli, que es el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de La Fe, para que nos detalle, bueno, cómo ha ido esta operación, que entendemos que fenomenal, y cómo se ha llevado a cabo, en qué consiste esta innovación. Doctor Baixauli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, antes de nada, y le quería preguntar, que nos explicara, vamos, ¿por qué es tan importante este avance quirúrgico?
Bueno, yo, la importancia fundamental viene por el tratamiento multidisciplinar, es decir, por la participación de varias especialidades a la hora de tratar este cáncer, que se consideró en su momento inoperable. Era un cáncer que afectaba a los huesos de la pelvis.
Sí.
Crecía un cáncer maligno, lo que llamamos un condrosarcoma, que no responde nunca ni a la quimioterapia ni a la radioterapia, infiltraba dentro de la pelvis e invadía dentro de la pelvis todas las estructuras viscerales que tenemos dentro de la pelvis. Que invadía, por un lado, tenemos el recto, que termina en el ano, o sea, invadía el tema de las heces, invadía la próstata, invadía la vejiga, invadía también, saliéndose a través del hueso de la vejiga y de la uretra, todos los, digamos, la parte genital masculina de este paciente. Entonces, bueno, era inoperable. Entonces, bueno, comentándolo en sesiones clínicas de manera conjunta con varias especialidades, fuimos realizando una valoración conjunta y vimos la posibilidad de poder resecar esa tumoración maligna de altísima complejidad, con la posibilidad no solamente de salvar la vida del paciente, sino que además mantuviera la funcionalidad de las extremidades. Eso es un poquito lo que hicimos fundamental.
Con lo cual se le ha permitido tener al paciente una mejor calidad de vida, ¿no? Y sobre todo poderse valer por sí mismo, porque no solamente perdía todos esos órganos, sino que además, bueno, pues se quedaba postrado, entiendo que en silla, para lo que le quedara de vida, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esto, si realmente lo hubiéramos, primero que afortunadamente lo operamos, esto ya hace ya un tiempo y hemos dejado un tiempo prudencial para valorar que este paciente realmente está evolucionando de manera satisfactoria. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que, bueno, si quitamos lo que es el recto con el ano, la vejiga, la uretra, la próstata, todo esto tenemos que llevarlo a un derivarlo fuera del organismo. Uh-huh. Pues tenemos que hacer unas colostomías que van a la pared abdominal. Y para no tener dos colostomías o dos zonas de drenaje, por un lado las heces y por otro, digamos, la orina, sí, lo que hicimos es que se realizó en la misma salida tanto las heces con la orina y se recoge en una bolsa.
Claro.
Y luego lo que es la reconstrucción ósea, que nos tuvimos, imagínense, llevarse toda la pelvis de un lado y media pelvis del otro lado, pues todo con la estructura ósea de la cadera se apoyaba en el resto de una zona de pelvis que dejamos y se reconstruyó todo ello con unas mallas viscerales para evitar que las vísceras se produjera una hernia masiva,
sí, sí, sí,
de todo lo que queda.
Para sostenerlas, vaya, una malla para sostenerlas.
Para sostenerlas,
claro.
Así es, uh-huh, así es.
Hablaba usted de trabajo en equipo. ¿Cuántas diferentes especialidades han operado, han intervenido?
Bueno, primero, fundamental, está claro que es el tema de anestesia y reanimación, porque tienen que venir anestesistas y que participen en este tipo de cirugía que pueden ser vitales incluso a la hora de la cirugía, ¿no?
Uh-huh.
Y luego pues participó cirugía general con dos unidades, la parte de coloproctología y la parte de pared abdominal para reconstrucción. Participó urología para todo el tema del aparato genital para la vejiga y para la próstata.
¿Sí?
Participó cirugía plástica para también ayudar a la reconstrucción posterior de todas las estructuras para mantener también la continuidad de lo que queda de pelvis o de abdomen, porque ya no,
¿sí?,
sé cómo llamarlo.
¿Sí?
Y bueno, también por supuesto cirugía vascular para todo el control del paquete, y faltaría más que nuestra parte de cirugía ortopédica y traumatología. Y fundamental, el personal de enfermería, instrumentistas,
claro, claro,
que son personas que no hay que olvidar y que son, digamos, la parte fundamental casi de esto,
sí,
porque son los que hacen que realmente exista una uniformidad y unos tiempos en los cuales va participando cada uno de nosotros en el mismo objetivo.
Doctor, bueno, usted comentaba, ¿no?, que esta operación tuvo lugar hace ya tiempo y que ahora que se ha visto una evolución favorable es cuando se ha dado a conocer,
claro,
el éxito de la misma. ¿Cómo fue la operación? ¿Cuánto tiempo duró? Porque si tanta gente intervenía, esto se hizo largo, supongo, ¿no?
Bueno, esta intervención pues empezó por la mañana y terminó ya hacia medianoche, pues imagínese,
¿no? Claro.
14, 15, 16 horas aproximadamente.
Jolín.
Pero bueno, afortunadamente la evolución ha sido satisfactoria.
Sí.
Este paciente está entre nosotros y tiene una autonomía suficiente como para valerse.
Eso es lo más importante. Doctor, ¿cómo se espera que esta técnica impacte en el tratamiento del cáncer pélvico en el futuro?
A ver, yo creo que la única manera de impactar es en hospitales que tengan la capacidad y los profesionales de una alta conocimiento de todas esas partes como para poder llevarse a cabo. Es decir, que exista una importante interrelación. Esto, lógicamente, solamente se puede hacer en hospitales públicos, en la sanidad pública,
sí,
y tan solo se puede hacer con profesionales que tengan la capacidad de enfrentarse a este tipo de patologías de tan altísima complejidad.
Claro. Bueno, al menos ya sabemos la técnica y, bueno, como hacemos, como se suele hacer, ¿no?, en el mundo de la ciencia, cuando ya se abre el primer paso o el primer camino, al final se consiguen acortar riesgos, tiempos, en fin, todo lo que supone una intervención de esas características, para que se pueda hacer algo más, digamos, cotidiano, ¿no?, y no algo excepcional como una primera vez.
No, eso tiene usted razón. Es decir, que yo creo que con esto estamos viendo que cánceres, carcinomas, que puedan invadir toda esta zona, que es bastante frecuente, desgraciadamente, los carcinomas, pero no invaden a nivel, pues, un carcinoma de recto, de vejiga, sí. Invaden y sí que se realizan de manera habitual, digamos, lo que llamamos una hemipelvectomía o una exenteración pélvica, pero con esto lo que se ha visto es que cuando ya la lesión es tan extensa que se considera inoperable, pues bueno, con esta técnica creo que a partir de ahora pues damos una luz importante a nuestros pacientes, sí, que desgraciadamente tengan este cuadro.
Pues doctor Francisco Baixauli, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la FE, muchísimas gracias, enhorabuena y gracias también por atender la llamada de Cope Valencia. Ha sido un placer, gracias.
Igualmente, un placer de estar con ustedes. Muchas gracias.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Torrent viu intensamente el Dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent.
Siempre así en el Teatro Olimpia. Siempre así presenta Siempre Majareta. Solo dos actuaciones, el 8 y 9 de octubre. Siempre así en el Teatro Olimpia. Entradas en taquilla y web del teatro.
Solo quiero
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio. Para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 96-397-9210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te voy a proponer a continuación un lugar cerca de Valencia, muy cerquita, para almorzar, como suele decirse, de categoría. Ahora que está tan de moda esto de la cultura del almuerzo, bueno, pues este sitio tiene la cultura del almuerzo muy arraigada y muy dentro de ella misma desde hace cantidad de años. Pero es que además, desde hace unos pocos, 5 creo que son, bueno, pues montan una fiesta con un mega sorteo que yo creo que no hay muchos que se le puedan igualar. Yo diría que ninguno, pero bueno, nos lo va a contar enseguida su responsable, que es Sergio Franco. Estoy hablando del restaurante Los Abetos y, como ya la gente habrá reconocido, pues del famoso cestón de Los Abetos. El cestón es un nombre muy bien puesto, porque es una especie como de cesta de Navidad, pero a lo bestia. Sergio Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, Sergio, yo antes de hablar del cestón, háblame del restaurante, hombre, porque esto es verdad, que es un sitio para, bueno, para comer, para almorzar, para lo que uno quiera, pero es una hora especialmente de afluencia interesante, justamente esa, ¿no? La del almuerzo, ¿no?
Sí, ahora es una locura, el almuerzo ahora, no, bueno, nosotros estamos en la hostelería. Desde mis padres, por ejemplo, empezaron en 1979.
¿Sí?
Y nosotros en Los Abetos llevamos haciendo almuerzos,
¿sí?,
31 años. Estamos del 93.
Por eso
siempre, porque nosotros estamos en el polígono de Torrent.
Sí.
Y bueno, pues siempre hemos...
Todos los trabajadores de la zona, ¿no? Exacto. Os eligen para la paradita de media mañana para recuperar fuerzas.
Así es. Antes solo, pues eso, iban los trabajadores del polígono, pero ahora es una locura. Ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos a los trabajadores, pero ahora la gente pues queda mucho para almorzar.
Claro,
para almorzar,
claro.
Y los amigos, en vez de quedar para cenar o para cenar, se queda mucho para almorzar, porque el almuerzo en Valencia, vamos...
Es sagrado.
Con toda la promoción que le estamos dando a todos los restaurantes. Cierto. Y al final, pues, es... Pues,
bueno, y porque lo hacéis muy bien en general. La gente está mimando ese producto, esa manera de comer, que es tan nuestra, tan especial. Y, jolín, que es que están las cosas muy ricas. Entonces la gente, pues, acude. También hacéis celebraciones, ¿no? Así como, sí. como sois grandes, ¿no?
Sí, sí, hacemos de todo. Hacemos catering, hacemos paellas, hacemos barbacoas, hacemos de todo.
Qué maravilla. O sea, que esto en Torrent, en el polígono, quien quiera, ahí está los abetos. Bueno, y ahora lo que yo te quiero preguntar. El tema del cesto. ¿Este invento cómo nace? Porque es el mayor sorteo que se ha hecho, yo no sé si nunca, pero vamos, es de los más grandes que se hacen en España, ¿no?
Sí, sí, a ver, es uno de los... En España hay varios sorteos, pero el nuestro, esta es la quinta edición.
Sí.
¿Vale? Y este año, pues, la cesta está valorada en casi 300.000 euros.
300.000 euros, qué barbaridad.
Que entre ellas, pues, tenemos un apartamento en Oropesa, tenemos un BMW, un X4, un mini cabrio.
Sí.
Luego hay una moto, una BMW.
Esos son los más valiosos. Y hay también lingotes, ¿no?
Sí, los lingotes, hay 54.000 euros en lingotes, que esos son para pagar los impuestos. Ah. Para que la gente no tenga problemas, que nuestra cesta es...
Es libre de impuestos, ¿no?
O sea, tú tienes... Libre de impuestos, no. Todo tiene impuestos, sí. Son impuestos pagados.
Eso, impuestos para el ganador, me refiero. Exacto. El ganador se lleva los regalos y los disfruta sin pagar nada.
Exacto, eso, no, ¿verdad? Tiene que poner nada a su bolsillo. Los impuestos están pagados porque en una parte la paga el restaurante, uh-huh. El primer impuesto del premio se
bueno,
paga.
Bueno, todo tiene impuestos porque es cuando te toca la lotería también tienes que pagar.
Exacto.
Impuestos.
Sí, pero sí. El que le toca con nuestra cesta está muy transparente, está hecho con la Lotería Nacional y vamos.
Hombre, y es verdad una cosa, y es que así tal y como lo planteáis, con los regalos a la vista, porque están a la vista.
Sí, sí.
Ahí, o sea, quiero decir, no solamente la foto comenta por internet en nuestra página web, sino es que se pueden visitar, es como más goloso, ¿no? Hace como más ilusión y dice, ostras, me puedo llevar esta bici y esta otra y esta moto y este coche y este no sé qué, y hay un montón de cacharros por ahí, todos muy apetitosos, ¿no?
Así es.
Auriculares, qué sé yo, hay de todo.
Nosotros tenemos allí el como yo les digo a los concesionarios, tenemos montado el concesionario ahí en el restaurante, que la gente puede venir allí a ver las bicicletas, a ver los coches, a ver las motos, la caravana, que la caravana la tenemos allí dentro.
La caravana, que también es enorme, claro, claro.
Que la caravana de para cuatro personas.
Uh-huh.
Y nada, la gente, el que no ha ido nunca le sorprende. Porque no. ver el coche ahí en el tejado y luego entras al restaurante y ver ahí la moto, el mini, las bicicletas, todos los regalos.
Me
60 regalos en total, 60.
No me has contestado, ¿cómo nació esto? ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea? Porque esto cuando nació es un poco locura, ¿no?
Sí, a ver, esto pues empezamos porque nosotros siempre, los restaurantes, pues siempre hemos sorteado cestas.
Es verdad, en Navidad.
¿Y qué pasa? Pues empezamos a sortear pues una cesta, pues a lo mejor estas de que haya que poner un euro.
Sí,
o 100 pesetas.
Lo típico.
O 100 pesetas.
Sí, 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 sí.
Pues luego vas creciendo, luego sorteamos también una moto y venga, pues vamos a...
Un poquito más.
Y hubo un año pues que dijimos, vamos a sortear una cesta un poco más grande y empezamos a meter regalos. Dedicando. El primero ya fue con apartamento, ¿eh?
¿Ah, sí?
El primero ya metimos el apartamento.
¡Ostras!
Sí, sí, nos vinimos muy arriba y la verdad la gente respondió muy bien.
Pero escúchame una cosa, que hay que vender muchas papeletas para que esto no te quedes con un apartamento colgado que,
sí,
que tienes que pagar después.
Nada, nos tiramos ahí a la piscina, ahí con poquita agua, pero nada, conseguimos porque al final... Lo que también transmitimos que sea transparente, que en Torrent, por ejemplo, nos conocen de toda la vida.
Uh-huh.
Y estamos 30 y pico años, somos una empresa, consideramos que somos una empresa seria. Y la gente participó desde el primer momento mucho en nuestro sorteo. Y vio que era pues todo, que estaba muy bien hecho todo.
A ver, claro, antes explicabas que estáis en Torrent, pero que va la gente de toda la contorna y del resto de Valencia y de muchos sitios.
Sí,
por tanto,
sí.
Con vuestra amplia clientela teníais garantizado que la respuesta iba a ser amplia, numerosa y consistente, ¿no?
Sí, vienen de toda Valencia e incluso de fuera. El otro día, por ejemplo, vinieron unos chicos que iban a Madrid, eran de Mallorca, Y como nos conocían, pues
pasaron
vinieron a posta, a comprar participaciones.
Bueno, si yo quiero comprar, ¿cómo tengo que hacer? Me tengo que, bueno, yo me puedo ir encantado porque de paso almuerzo. Pero se puede también comprar sin acercarse a los abetos, ¿no?
Exacto,
aunque lo suyo sí para verlo, para conocerlo, pero si no, se puede hacer por internet, ¿no?
Sí, por la web de elcestondelosabetos.es.
Sí.
¿Vale? Y ahí entras y puedes comprar online.
¿Qué vale cada papeleta?
8 euros.
8 euritos.
8 euros.
Pero claro, es que te vas a poder llevar un apartamento, dos coches, caravana, moto y no sé cuántos, 60 regalos,
sí, sí.
¿No? O
sea, el año pasado un chico, le tocó a un chico de Chirivella.
Sí.
Un electricista de Chirivella y creo que compró 3 papeletas, las compró online.
Sí.
Y el chaval, pues bueno, encantado. Porque el otro día le hicimos también una entrevista, a ver, porque también la gente tiene curiosidad qué ha hecho, ¿no? Con,
muy bien.
Los premios, qué ha hecho con...
¿Y cómo le ha ido?
Que le cambia la vida.
¿Cómo le ha ido?
Muy bien, la verdad, el chico, pues... Gracias a nuestro premio se pudo comprar un piso que no tenía.
Porque
piso.
El año pasado no había apartamento.
No,
era
el año
solamente
pasado, no.
Coches y tal, ¿no? Vale.
Sí, sí. Pero él lo ha sabido gestionar muy bien. Creo que de los 2 coches, creo que uno lo vendió y con, pues yo al final lo que le digo, vosotros los premios son vuestros.
Hacer lo que os da la gana.
Hacer lo que queráis.
Lo puedes repartir entre la familia, regalarlos, venderlos, ¿no?
Exacto, porque al final los coches hoy en día no le pierdes ni un euro.
Claro.
Y él creo que vendió uno de los coches y con eso dio la entrada a un piso en Chirivella.
Fíjate qué bien.
Y el chico...
Y ahora cómo están los pisos, habrá hecho la inversión más acertada de su vida, ¿no? Porque
hace
un año era otra cosa, ¿no?
Claro, este año, por ejemplo, el apartamento, lo mismo, lo que yo siempre digo.
¿Mantenéis contacto con los ganadores de otros años que han mandado quizás os visiten, os sepáis de
sí,
ellos?
Sí, 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 siempre. La verdad que el primer ganador fue de Catarroja,
¿sí?
Que fue Sergio, que vamos, Sergio y Arancha, encantadores y vienen muy a menudo y encima estamos cerquita. Y tenemos mucho contacto.
Bueno, como para no ir, agradeceros la suerte que le disteis, ¿no?
Sí, el segundo viene menos porque es de Badalona, pero bueno, también...
Muy bien.
También,
bueno, vamos a decir que esto, lógicamente, se hace ya por quinta vez, es la quinta edición, y lo que más tiene interés, Sergio, esto en comentar es que es absolutamente transparente y que aquí no puede haber ni trampa ni cartón nunca en la vida porque se hace con el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. Del 22 de diciembre.
Exacto.
El mismo número que te toca el gordo, si no te toca el gordo, te puede tocar el cestón.
Así,
¿no?
Es.
Tú tienes tu papeleta, tal, y cuando veas el sorteo en casa, dices, ostras, no tengo el gordo, pero tengo el cestón y me voy a Torrenda que me lo den, ¿no?
Así es. Y yo mucho, a ver, lo que también promocionamos mucho y lo que también decimos a las familias, a los padres sobre todo, que vengan a almorzar con los hijos.
Muy bien.
No con toda la familia, sino invita a almorzar a tu hijo, que yo... Una de las cosas que echo de menos de mi padre, que el pobre faltó hace unos años,
¿sí?
Toda la vida hemos trabajado juntos, pero yo no hemos ido poco a almorzar juntos.
Es una faena.
Y eso es bonito, de tú invitar a tu hijo con la excusa de ver el cestón, de la excusa del almuerzo valenciano.
Dí que sí.
Invitas a tu hijo solo, tú a tú, estás una hora con tu hijo... Y eso es especial.
Dí que sí.
Eso es especial.
Pues nada, mamás y papás, a tu hijo o a tu hija, llévatelo a almorzar a los abetos y disfrutar de una experiencia... Pues cotidiana, porque la hacemos a menudo, pero única, por lo que significa para los valencianos, sobre todo en un lugar como este, los abetos, en el que cuidan tanto esta comida del día tan especial, la del almuerzo. Y bueno, si te llevas ya el cestón, ya apaga y vámonos. Sergio, que vaya todo muy bien, mucho éxito, enhorabuena por la iniciativa y a seguir así con esta cantidad de ilusión que sois capaces de repartir solamente haciendo esto del cestón. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.
Más Valencia.
Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que
encanta que de vez en cuando nos vengan a visitar artistas que se prodigan o bien porque tienen algunos discos nuevos o bien porque eligen Valencia como parte de la gira de promoción de X álbum o simplemente, bueno, pues porque vienen de visita, están trabajando en nuevos proyectos y los quieren compartir con nosotros y siempre eso es una alegría. Hoy hablamos de un hombre que lleva una trayectoria de cantidad de años en esto de la música, aunque es verdad que con su nombre propio como titular de su trabajo, no tanto. Y hoy tenemos la suerte de contar con él y de que nos presente su nuevo y esperado álbum, Inteligencia Natural. Es un título que ya podemos entender un poco por dónde va, qué viene a denunciar y qué viene a contarnos. David Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí.
Es un placer que nos acompañes. Tenía dudas al llegar porque como primero vienes de un grupo famosísimo como es el Canto del Loco, pues que luego tú que juegas al despiste y un día eres David y otro día eres el pescado.
Así somos los artistas, que nos dedicamos a liarla para que no tenga la gente nada claro nunca.
Muy bien, para que tampoco te encasillen, ¿no? Y también bueno, un poco para hacer lo que te nace como artista, que también está muy bien, ¿no?
Sí, sí, eso es lo primero, yo creo. Y muchas veces dudas cuál es la mejor manera de contarle a la gente lo que estás haciendo. Obviamente con un grupo, cuando teníamos el Canto del Loco, ¿no? En esa época lo teníamos todo muy claro porque todo era un consenso y todo. Claro. Era una comunión de ideas. Pero luego cuando acabó ese proyecto, la verdad es que había mucho miedo por mi parte.
Claro.
Porque yo era el guitarrista que también componía los temas y etcétera, pero vamos, que no me había mostrado al público.
Tu voz no era reconocida.
Nada,
todavía.
Cero, cero. Entonces empezar un proyecto nuevo es muy complicado, entonces si te pones algo delante como un pescado, pues te vas un poco cubierto.
Bueno, David Otero yo creo que es un nombre que es bastante más... no sé, reconocible y por ahí vamos bien, ¿no? Has vuelto a los orígenes, ¿no?
Me pasaba cuando la gente llamaba, te llamo de parte del pescado y decían, ¿pero de la pescadería o de dónde? Entonces me pasan cosas muy raras y ahí fue cuando dije, venga, David Otero. Y
otra vez David Otero, muy bien. Aunque hay que decir que algunos de los vídeos del pescado eran muy graciosos.
Muy graciosos, sí,
he visto alguno por ahí, el del sol, ¿eh?
Sí, buscando el sol, muy gachito.
El del sol. Hablamos de este nuevo álbum, David, venga, cuéntanos qué nos traes con este Inteligencia Natural.
Bueno, pues Inteligencia Natural es una reflexión profunda sobre el tiempo que vivimos. Yo creo que es un título que me surgió después de buscar un concepto que transmitiese precisamente ese mundo tan paradójico que estamos ahora experimentando entre todo lo que tiene que ver con tecnología, con mostrarnos a nosotros mismos a través de la tecnología, pues alucinante. Pero
las redes, ¿no?
Pero nuestra identidad está pasando un filtro constante a nivel tecnológico, de tiempo, de discurso, de autopercepción, de autoestima, y nuestra comunicación ha cambiado radicalmente en 10 años. Sí. Entonces, todo eso sumado a la revolución que viene a nivel inteligencia artificial, fue un poco el detonante sobre el que me puse a escribir este disco. Ha sido la mayor inspiración. Y un día, en casa de Diego Cantero, funambulista, que es amigo mío,
¿sí?
Le dije, tío, tengo que hacer una canción que se llama Inteligencia Natural. Y me dijo, mierda, yo también tengo que hacer una canción que se llama así. Y entonces hicimos una canción que se llama Inteligencia Natural, que da título a este disco y que sale este viernes. Y para todas las personas que estén interesadas en este tema, me parece que es un tema especialmente sensible que habla de lo que está pasando.
Es verdad que hablas de los filtros y de las redes sociales, y a mí también me alucina que toda la gente en las redes se parecen porque todos usan los mismos filtros, las mismas poses, las mismas actitudes, cuentan las mismas cosas, y al final dices, pero al final lo de influenciarnos, yo tengo muy claro, son todos clones unos de los otros. En la música ves que también pasa algo parecido y que justamente el que se acaba diferenciando es el que llega a más gente.
Yo creo que pasa un poco en la cultura en general porque ha atacado directamente a nuestra percepción de lo que creemos que es nuestra esencia. Y digo creemos porque creo que nuestra esencia es otra cosa muy diferente a lo que muchas veces creemos que transmitimos a través de la música, de las redes y me parece que el viaje hacia adentro, hacia descubrirse uno mismo, es el viaje auténtico que hay que intentar rescatar dentro de tanta exposición. y por eso creo que caemos un poco en los mismos tópicos y en los mismos y en replicar muchas veces lo que hacen los demás, que creemos que tienen éxito y que creemos que replicándolo a los demás vamos a tener éxito nosotros.
Aún así, te voy a decir algo a tu favor, ¿eh? Uh-huh. Cuando me llegó la información pensé, a ver, David Otero tal, y pensé, espero que no haya sucumbido a hacer lo que están haciendo tantos otros, que todo me suena muy parecido, y afortunadamente no. Pues, o sea, suena parecido a David Otero, quiero decir.
Vale, bien,
es reconocible, es rockero, es pop cuando toca, o más romántico, o más balada cuando corresponde. Uh-huh. Pero vamos, que además tu voz también es muy tuya, vaya.
Pues mira, te cuento cómo se grabó este disco, que si hay algún romántico por ahí en las ondas escuchándonos, le va a gustar. Hemos grabado el disco como hacía muchos años que no grababa. Nos hemos ido a un gran estudio con los músicos, mis músicos de toda la vida tocando en directo. Hemos hecho 4 o 5 tomas de cada tema, ¿no? Uno muchísimo más. Y esa es la esencia de este álbum, que suene a real. Porque sí que escucho cada vez la música un poco más procesada, todo muy perfecto, todo muy colocado en su sitio, todo muy en tempo, ¿no? Como decimos nosotros, en grit. Sí. Nosotros hablamos del grit como en la rejilla, en lo que tienen que caer cada uno de los golpes.
Sí, que tiene esa naturalidad de esos microerrores cuando uno toca en directo, pero que forman parte, ¿no?, de la canción, y que corrige el compañero que está al lado cuando le toca entrar en su parte, ¿no?
Sí, que es parte de la esencia humana. Así es que al final, si perdemos eso, perdemos un poco de nuestra expresión. O sea, nosotros somos seres, por supuesto, muy imperfectos. Claro. Entonces, intentar crear cerca de la perfección siempre, porque hay cosas que están muy bien hechas así, o sea, que molan mucho, pero a mí la estética que a mí me gusta a nivel musical tiene mucho que ver, más que ver con la reflexión de las letras y la impureza de la música.
Claro,
¿no?
Que sí. Mira, Mark Knopfler en el Dire Straits tenía más de un tema, que con pellizcos en los solos de guitarra, y yo, no, es que suena así.
Sí, es que es parte de la esencia de la música.
Y si luego no sale igual, que es muy difícil, en directo la gente, oye, esto suena diferente, pues claro. Sí, sí. Como tiene que ser. ¿De qué canciones estás más satisfecho de este álbum? Lógicamente presentas ahora el disco poco a poco, ¿no? Pero bueno, hay algún tema que es emblema, como Estrellas y Fantasmas.
Sí, ha sido un poco la canción que ha abierto el disco y he tenido la suerte de que ha sonado por las radios, tiene pues un par de millones de reproducciones en Spotify, que ya para nosotros son muchas reproducciones, estamos muy contentos con la... Hace unos días toqué esta canción aquí en Valencia, que estuve presentando el disco en acústico y tal, y se la canta a todo el mundo, y dices tú, ostras, pues ya es una canción que se queda ahí para siempre, ¿no? Eso es un poco cuando eliges un single dentro de un disco, que lo eliges un poco al azar, porque no tienes ni idea de si le va a gustar o no a la gente.
Claro.
Estás apostando porque esa canción se quede contigo para toda la vida, ¿no? Y esta Estrellas y Fantasmas tiene pinta de que se va a quedar.
Antes tenía mucha decisión las compañías. No sé si ahora eso ya os dejan el marrón, perdón de la expresión,
al
artista.
Es marrón.
Y ya lo elegirás tú.
Lo que pasa es que a veces, como tienen también malas elecciones, también te arriesgas a que el director de marketing de turno te elija un single que no era el que tú estabas convencido, no funcione, y luego la culpa de quién es. ¿Tuya por hacer una canción que no ha funcionado o suya por elegir la que no creías?
Claro, en un álbum, que las 10 o las que haya no sean todas pelotazos, es muy difícil. No, con que tengas un par, ya te
puedes dar cosa, con un canto. Es muy difícil, aunque hagas 10 álbumes, que haya un pelotazo. Eso es así, si no estaríamos todos triunfando.
Claro.
Y lo que estamos es, la mayoría de nosotros, remando para conseguir continuar en este trabajo, que es precioso, pero es muy duro también.
Tú tienes una experiencia enorme, como estábamos comentando, llevas en esta cantidad de años y has pasado de estar con el canto llenando estadios. Yo te he entrevistado en alguna ocasión anterior con grandes conciertos, y ahora eliges salas más pequeñas, pero también que tienen un sabor especial para un artista, ¿no? Esa cercanía, ¿no?, con el público.
Si pudiera, elegiría el estadio también, ¿eh? Pero...
Claro.
pero no lo llenamos ahora mismo. Bueno. Eso es algo que es muy divertido, ¿no? Ahora es elegido... No, es donde me toca estar. Son los tickets que llenamos, son la gente que viene.
Pero tiene su encanto.
300, 400 personas.
Yo he visto
por
grandísimos
ciudad.
Artistas, no voy a decir
leche,
el nombre, en
leche.
Salas de 150 personas y alucinado.
Es la leche, pero me encanta... En este caso... La inocencia de la pregunta, porque nos encanta, a todos nos encantaría llenar estadios y venir aquí al Bernabéu y a la Plaza de Toros de Valencia,
¿no?
Ese sería nuestro objetivo, nos encantaría. Lo que pasa que sí que es verdad, pues que uno se adecua a la cantidad de gente que le viene a ver. Uh-huh. Y cuando te viene a ver gente para hacer salas, pues viene salas, ojalá dentro de unos años pues te venga aquí a esta entrevista contigo y te diga que estamos aquí en la Plaza de Toros, aquí
al lado de la COPE, pues se andará, ya verás tú cómo todo tiene que llegar. América. De momento, este álbum lo vas a presentar en Barcelona y en Madrid, un poco así por todo lo alto. Has estado ya aquí en Valencia, pero por aquí piensas seguir volviendo, ¿no?
Sí, sí,
te vas
sí,
a dejar
sí.
caer, ¿no?
De hecho, aquí he venido a Guitarra y Voz, que es un formato que me encanta. Uh-huh. Y que últimamente estoy disfrutando muchísimo, que me permite manejar los tiempos de las canciones y la energía de cada momento como me da a mí la gana. Y el concierto con banda es completamente distinto. Está todo mucho más programado, mucho más diseñado, mucho más en su sitio todo, y tiene un orden y una estructura lógica y funciona súper bien.
Pero no todo depende de ti, y ahí también.
Pero tienes que seguir, vas por la carretera.
Te van llevando, ¿no?
Vas por la carretera y ahí no te puedes salir. Sin embargo, en los conciertos que hago Guitarra y Voz, de repente me dio un tema, paro y cuento lo que sea. Y luego sigo.
Pues eso decía yo, ese contacto con el público que te permite entre canción y canción contar lo que te apetezca y explicar con detalle por qué el tema es así o es asá. ¿Cuáles son las canciones que vas a ir dándonos poco a poco en este álbum? Porque ahora la cosa ya no es como antiguamente, que soltaban un vinilo sí. con todos los temas uno detrás de otro, uno por cada cara.
Y no nos gusta nada, a los que llevamos toda la vida haciendo discos, a los que nos dedicamos a hacer discos, porque nosotros tenemos el concepto de disco todavía, no nos gusta nada esto de ir sacando y desgranando dos temas. Más luego uno, luego un single, luego tal, y luego tres, y luego sale el disco y dices, pero si lo he sacado ya, si ha salido entero. Sí. Pero nos tenemos que adecuar un poco a las plataformas que te demandan novedad. Hoy en día estamos en la época de la novedad constante, y si ya ha salido por cualquier lado ya no es novedad. Entonces tienes el peligro de caer en que no te traccione, como dicen ahora las palabras de marketing, que no tiene tracción el single, porque
antes se decía tirón,
sí, ahora es tracción, depende de los neumáticos que le pongas, o si quieres motor o agarre en las ruedas. Pues sí, las plataformas lamentablemente están llevándonos a un tipo de yo creo que se ha perdido un poco el discurso del disco, que eso es lo que me da pena, ¿no? Que muchas veces haces un disco que tiene un discurso, que tiene una lógica y que tiene un sentido.
Un hilo conductor, ¿no? Entre los temas.
Sí, exacto. Y a uno le apetece mostrarlo y que la gente se pare y escuche el disco. Y cuando ya has adelantado cinco temas, como en mi caso cuatro, pues se ha perdido un poco la magia de la sorpresa de qué es lo que va a pasar en una canción detrás de otra, ¿no?
Pues desde aquí voy a invitar a la gente a que busque esas plataformas, que busque el nombre de David Otero y ese nuevo álbum, Inteligencia Natural. Le aplaudimos mucho que haya elegido este camino y no el artificial de canciones que suenan tan parecidas, y que este sea tan reconocible de su puño y letra y de su guitarra, sobre todo, que es que la que siempre le acompaña. David, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Tengas muchísimo éxito. Muchísimas. Déjate caer por aquí cuando te
apetezca.
Será un placer. Será un placer enorme volver a charlar contigo y oírte música. Gracias.
Muchísimas gracias, mi amor.
Estrellas y fantasmas aparecen.